Abrimos la revista de esta noche, tal como anunciábamos, con un comentario sobre los sistemas tributarios de las comunidades autónomas y de las entidades locales. En 1996 se estableció el sistema tributario de las comunidades autónomas, que está vigente hasta el año 2001. A partir de ese año se tendrá que volver a pactar otro sistema de financiación de las comunidades que esté de acorde con los intereses de todas. No hay que olvidar que existen en la actualidad una diferencia entre las comunidades con un régimen foral y otras con un régimen común. El déficit presupuestario ha sido la característica que ha marcado históricamente el régimen tributario de las entidades locales, principalmente de los ayuntamientos. Les dejo ahora con el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo López, que nos explica las características de estas dos haciendas, las de las comunidades autónomas y la de las entidades locales.
Buenas tardes o buenas noches. La verdad es que no sabe uno qué decir en esta época del año. Para unos serán tardes, para otros serán noches. Esta es la última vez que tengo la oportunidad de comentarles algo referido a la asignatura antes de que hagan ustedes los exámenes, que ya están muy próximos, y para en los que les deseo la mayor de las suertes. Les he aburrido muchas veces con cuestiones referidas a los exámenes y no quiero volver a insistir demasiado en ello. Dos notas simplemente. Recordarles que en este examen el que van a celebrar ustedes son unos supuestos prácticos para los cuales utilizan o pueden utilizar textos legales. No se obsesionen. Pensamos que son unos ejercicios suficientemente simples como sencillos para que puedan ustedes resolverlos, y por otra parte les damos las pistas correspondientes para que no anden excesivamente perdidos. Eso en cuanto a digamos los aspectos positivos. También les tengo que decir, sin embargo, que no hagan lo que muchos compañeros suyos en el pasado. Les dejamos un texto legal, ya sabemos que son capaces de copiar y de que son capaces de hacer, serían capaces de hacerlo. No se limiten a copiar los textos que ya les hemos dejado a ustedes. Ya sabemos que si los tienen, pues son capaces. Coméntelos, digan por qué se inclinan por una solución en vez de por otra, porque el supuesto que les hemos contemplado debe incluirse en alguno de los presupuestos previstos legalmente, es decir, razonen sus respuestas, pero no se limiten en modo alguno a copiarnos los textos legales que sabemos que ya tienen. Y no quiero volver a insistir sobre esa cuestión. Hoy quiero hacer una referencia brevísima, porque tampoco tengo tiempo para ello, a los sistemas tributarios que aparecen olvidados. Son los de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Digo que aparecen olvidados porque lo cierto es que el Estado acapara, el sistema tributario estatal acapara los impuestos más importantes, aquellos que graban verdaderamente la capacidad económica de las personas. Es difícil, después de que exista un impuesto que grava la renta tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas, y un impuesto tan omnicomprensivo como el impuesto de valor añadido, que grava todo tipo de manifestaciones de las económicas, todas las manifestaciones económicas, es difícil imaginarse aspectos de la vida social y económica que puedan ser sometidos a tributación. Y lo cierto es que el resto de los tributos han perdido buena parte de su importancia, han perdido parte de su importancia económica, y desde luego no llegan a la de los impuestos que acabo de mencionar. Esto deja a las demás administraciones territoriales pues un campo pequeño para moverse para la posibilidad de obtener ingresos de naturaleza tributaria. Eso sucedió así tradicionalmente en las haciendas locales. Siempre han tenido un campo de actuación muy, muy reducido, y siempre han tenido que vivir de la mendicidad, entre comillas, de lo que el Estado terminaba dándoles a través de los presupuestos generales. Y ha sucedido así también con las comunidades autónomas desde que se estableció el régimen democrático actual. Aunque hay que hacer un distingo muy importante entre las comunidades autónomas que se rigen por un sistema foral y las comunidades autónomas de régimen común. La señal de que no se ha llegado a una solución suficientemente aceptada y aceptable por todos los sujetos implicados es que periódicamente oímos hablar de la necesidad de reformar la financiación autonómica, el sistema que está vigente en estos momentos y que además no se aplica a todas las comunidades, porque hay algunas que no lo aceptaron, se estableció en el año 1996 y está vigente hasta el año 1900, hasta el año 2001. A partir de ese año, pues tiene que volverse a pactar otro sistema de financiación de estas comunidades autónomas. Todo esto para ponerse a ustedes, para decirles a ustedes que este es un mundo en el que todavía no se ha llegado a un acuerdo, a un consenso, a un esquema suficientemente claro y perdurable como para que podamos saber a qué atenernos. Y con estas ideas quiero contarles algunas cosas respecto a la financiación de estas comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Empezamos por las primeras. Ya les he dicho a ustedes que, acabo de mencionarlo, que existen dos tipos de comunidades: las comunidades forales y las comunidades de régimen común. Las comunidades forales son el País Vasco y Navarra. Para ellas rige el sistema de convenio en el País Vasco, en Navarra. Y es un régimen que, en síntesis, en una síntesis muy grande, es decir, habría que matizar mucho lo que voy a mencionar en estos momentos, lo que voy a decir en estos momentos, en síntesis consiste en que son las propias comunidades, con el matiz que voy a decir inmediatamente, las propias comunidades las que establecen, es decir, regulan y exigen los tributos, recaudan los tributos, y después entregan al Estado una cantidad que corresponde al coste de los servicios que el propio Estado asume en las comunidades autónomas. Por ejemplo, la representación exterior, por ejemplo, la administración de justicia, con algunos matices, con algunas peculiaridades, con algunas excepciones. Bien, todos esos servicios que presta el Estado en aquellas comunidades autónomas se nutren a través de las cantidades que las propias comunidades otorgan, le entregan al Estado y que reciben el nombre de cupo. El matiz que quería decirles es que esto es cierto respecto a la comunidad autónoma de Navarra. La comunidad de Navarra es la propia comunidad la que exige los tributos, establece, regula, gestiona, recauda los tributos en general, con algunas excepciones también, por ejemplo, los que graban el tráfico exterior. Pero en el caso del País Vasco no es la comunidad autónoma la que exige, regula, gestiona y establece los tributos y recauda los tributos, sino que son los denominados territorios históricos, que no son más que las diputaciones forales, las tres diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Son ellas las que tienen la capacidad normativa y la capacidad de gestionar y de recaudar los tributos. De ahí vienen pues ciertas tensiones de carácter político que hay entre las diputaciones forales y el gobierno vasco, que en el pasado pues dieron lugar incluso a situaciones de crisis institucional. Bien, dejando de lado estas comunidades de régimen foral, que repito, ellas digamos que tienen su propio sistema tributario, aunque con unos matículas, con unas reglas y con unos principios que le hacen parecerse prácticamente, ser prácticamente iguales al del Estado español, al del resto del Estado, pues dejando de lado estas comunidades tenemos las comunidades de régimen común. Las comunidades de régimen común se rigen o tienen como sistema de financiación, se financian sobre tres bases fundamentales. Los tributos cedidos, las participaciones en los ingresos del Estado y la deuda pública. Las comunidades autónomas de régimen común pueden establecer tributos propios, pero tienen tan limitada esta capacidad, sobre todo porque no pueden establecer tributos sobre los mismos hechos imponibles que los ya establecidos por el Estado, que la verdad es que son anecdóticos. Los tributos propios que tienen las comunidades autónomas son algunos de ellos muy llamativos, de nombre, incluso llegaron a dar lugar a controversias constitucionales, pero desde el punto de vista recaudatorio la verdad es que tienen una importancia muy pequeña. Lo fundamental son los tributos cedidos y las participaciones, los ingresos del Estado y la deuda pública. Por lo que se refiere a los primeros, decir que eso es lo que se está modificando. Hasta ahora tienen cedidos ciertos tributos, incluso con capacidad normativa parcial, impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre transmisiones patrimoniales, sobre sucesiones, pero este es un sistema que va a cambiar. Y parece que la idea es a que gestionen tributos cedidos por el Estado, a que lo regulen al menos parcialmente y a que vaya disminuyendo la participación que tienen las comunidades en los ingresos del Estado, es decir, en las dotaciones presupuestarias. La insuficiencia crónica de las haciendas locales es lo que ha hecho que la historia del régimen tributario local sea muy, muy, muy peculiar y haya estado siempre ensombrecida por sucesivas crisis que han hecho que se haya modificado. Crisis que en las últimas elecciones también se ha puesto de manifiesto porque ha habido un tributo que les pertenece, que recaudan, que es el impuesto a actividades económicas, que los partidos políticos que contendían, defendían, algunos de ellos defendían su modificación, incluso su desaparición. El problema de las comunidades, antes locales y en particular de los municipios, ha sido que se han encontrado siempre con tributos de fácil recaudación, pero de bases muy rígidas. Los tributos se han basado fundamentalmente en la propiedad inmobiliaria y en las actividades de carácter económico. Y han sido siempre tributos que tienen, insisto, una fácil gestión. Una vez que se hacen los elencos de los propietarios de inmuebles o de los miembros de las personas que realizan actividades económicas, después no es más que sacar todos los años un elenco de ellos, el padrón correspondiente, y exigir el impuesto incluso con fórmulas de notificación generalizada y no individualizada. Y con sistemas de elevación de los tributos, pues mediante fórmulas de adecuación más o menos sofisticadas de las bases imponibles. Esto se ha revelado insuficiente, sobre todo por la rigidez que provoca. Tomamos, por ejemplo, el impuesto que grava los bienes inmuebles, el impuesto de bienes inmuebles, pues se puede hacer un esfuerzo grande para determinar cuál es el valor de estos inmuebles en un momento determinado, de tal manera que el impuesto recaiga sobre bases relativamente correctas y ciertas. Pero claro, ese esfuerzo no se puede hacer todos los años, y como la evolución de los precios es la que es, unas veces hacia arriba, otras veces hacia abajo, de los inmuebles me refiero, pues el impuesto, un impuesto que necesita determinar el valor de todos los inmuebles que existen en nuestro país, resulta de una enorme dificultad, Esto provoca que en algunos momentos los municipios se han encontrado de repente con fuentes saneadas, pero inmediatamente se han encontrado con la necesidad de acudir a otro tipo de fuentes. Esta otra fuente ha sido tradicionalmente la participación en los ingresos del Estado. Porque otra fórmula que se intentó en el pasado fue cercenada por el Tribunal Constitucional. La otra fórmula que se intentó en el pasado fue la de establecer recargos sobre tributos estatales, pero esta posibilidad que se estableció, se previó, se quiso poner en práctica a mediados de los años 80, digo que fue cercenada por el Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional dijo que los ayuntamientos no tienen potestad normativa para regular los tributos, salvo que leyes formales establezcan el tope máximo de estos tributos, que es lo que realmente existe en la actualidad. El impuesto de bienes inmuebles, el tipo de gravamen máximo está establecido en una ley estatal, y lo mismo sucede con las tarifas de la licencia fiscal, relativa a la licencia fiscal, impuesto de bienes de actividades económicas. Eso unido a la cierta impopularidad que puede suponer el hecho de establecer impuestos directos, de subir o bajar los impuestos, subir sobre todo los impuestos directamente, es lo que hace que en estos momentos los entes locales tengan sus capacidades tributarias fuertemente disminuidas y con un horizonte relativamente complicado a la hora de diseñar un sistema tributario, sobre todo sistematizado, encajado en el general del Estado y suficientemente estable como para que pueda sobrevivir a las sucesivas alteraciones de la vida económica. Y yo creo que por hoy y por este curso ya está bien de haberles aburrido a ustedes. Insisto, les deseo la mayor de las suertes en los exámenes que ya se avecinan. Buenas tardes o buenas noches.